será nuestro conferencista. Licenciado en Derecho, licenciado en Administración de Empresas y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios postdoctorales de Filosofía en la Universidad del País Vasco, España. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 desde 1991. Ha desempeñado labores en diversas instituciones de educación como la UNAM, la UAM, el Colegio Mexiquense y la UAM, de la que es fundador. Es autor de más de 60 obras, entre las cuales tenemos Epistemología Jurídica, Metodología Jurídica Epistémica, Derecho de los Animales y Constitucionalismo de la Naturaleza, entre otras. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Juan Luis González Ibarra.
Buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a las personas que organizaron este congreso y que le dedicaron muchas horas, muchos días a partir de nuestro Centro de Estudios sobre Complejidad, que es uno de los centros que nosotros tenemos como Colegio de Morelos, y aparte a la licenciada Carolina Peña Cepeda, a la doctora Tatiana Valdés Unova, a la doctora Bárbara Edith Orihuela Rosas, al doctor Juan Carlos Tapia Rojas y al licenciado y contador Pedro Jesús Hernández Flores. Para llegar a este momento fue necesario invertir, aparte del trabajo de estas personas, los recursos. De aquí quiero agradecer que la Subsecretaría de Educación Superior, a través de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, nos dieron, con objeto de que pudiéramos invitar de todos los lugares del mundo. Y así es como, contando con esos recursos, pudimos nosotros pagar los boletos de avión, el hospedaje, etc. Entonces, mi reconocimiento para el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, y a la directora de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, la doctora Carmen Medina. Muchísimas gracias a ellos, porque sin su soporte financiero no hubiéramos podido convocar a personas de todas partes del mundo. Incluso esperábamos contar con la presencia de Edgar Morán. Sin embargo, a sus 98 años, la persona que nos hizo favor de hablar con él dijo que agradecía mucho, pero que ya no podía hacer viajes transatlánticos. Nos hubiera encantado tenerlo a él, pues por la importancia que tiene en los estudios sobre la complejidad. Y luego a Basarab Nicolescu, con su manifiesto de la transdisciplinariedad, también nos hubiera encantado. Se habló con él, pero nos dijo que ya tenía compromisos adquiridos desde hace 2 años. Fíjense la importancia que tiene este tema, ¿sí? Dijo que él es humano. Y entonces en inglés se logró establecer comunicación. Dijo: lo siento mucho, pero ya tengo cubierta mi agenda de este año y el año que entra también. Entonces, bueno, sin embargo, está aquí lo mejor en términos de Argentina, España, Brasil, Uruguay y por supuesto México. A todos, muchísimas gracias. Tenemos aquí miembros en nuestra asamblea académica, el doctor Pedro Jesús Hernández Salgado, y tenemos también miembros de nuestra junta de gobierno, el doctor Érico Torres Miranda, y bueno, y también alumnos, invitados, asistentes, nuestros profesores investigadores tiempos completos, que por primera vez el Colegio de Morelos los tiene, gracias a los recursos que el gobierno del estado de Morelos nos dio. Ahí sí la SED federal no nos puede dar ni un centavo. Son recursos locales bajo la lógica de que Morelos creó con su ley, con su decreto, este organismo, que somos autónomos, somos el único colegio autónomo. Ni el Colegio de México, que es el padre de todos los colegios, es autónomo, El único colegio autónomo es el Colegio de Morelos, lo cual nos da una gran satisfacción, porque nos permite tener esa cercanía respetuosa con el gobierno del estado, que hoy se demostró con la asistencia del jefe de la oficina de la gubernatura, el señor José Manuel Sanz Rivera, ¿sí? Y los medios que ustedes vieron aquí, bueno, eso, ellos son, junto con el Congreso, quienes nos dieron los recursos, y ahora somos 15 profesores investigadores tiempos completos. Y ahora está en construcción, bajo la dirección de la doctora Wendy, que ella es doctora en letras hispánicas, la revista por investigación, que en principio se ha pensado en el nombre de Complejidad y Ciencias Sociales y Humanidades, porque nuestra ley orgánica establece que nosotros debemos dedicarnos a Ciencias Sociales y Humanidades. Esto es nuestro ámbito, ¿sí? Entonces, nunca vamos a tener aquí química, física, etcétera, en términos de que biotecnología, en términos de que nuestra ley, repito, nos contempla como un centro de educación superior enfocado a ciencias sociales y humanidades. Por eso es que tenemos doctorado en Historia del Arte, que es una belleza. Tenemos el doctorado en Historia, en Literatura, por supuesto. Tenemos también el doctorado en Derecho. Entonces cubrimos Humanidades y cubrimos Ciencias Sociales. Y ahí están nuestros 15 profesores investigadores. Y bueno, va a ser un gran esfuerzo la construcción de esta revista por investigación. Tenemos una que se llama Diáfora, nada más que es revista de divulgación, mientras que esta nueva revista, que está en construcción, es por investigación. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que se publica en una revista por investigación, mediante el sistema de pares ciegos, vale para lo que es el Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT, mientras que las revistas de divulgación no son tomadas en cuenta. Y como queremos que el Colegio de Morelos sea el mejor en los campos en los cuales nosotros damos docencia y hacemos investigación, llámese complejidad, transdisciplinariedad, literatura, historia del arte, historia, antropología, queremos ser lo mejor de México, lo mejor de Hispanoamérica, y queremos ser lo mejor del mundo. Dentro de los profesores investigadores tiempos completos tenemos a la doctora Tatiana Bubnova, quien habla ruso. Entonces esperamos pronto conquistar a Rusia. Epistémica, y desde la complejidad y desde la transdisciplinaridad, pero además tenemos investigadores que dominan el francés, el inglés, por supuesto. Entonces queremos que este colegio sea reconocido en términos mundiales, en términos globales. Eso lo quería mencionar de inicio con objeto de que tuviéramos nosotros este contexto. Bueno, y ahora empiezo con la ponencia. Procuraré acortarla para dar tiempo a las preguntas, que en mi criterio muchas veces son más importantes que la propia conferencia magistral, y que nos permite enriquecernos todos, permite que este auditorio presidido por Emiliano Zapata, que aquí está, que está en la complejidad por primera vez, estoy seguro, podremos nosotros reflexionar y hacer incluso aportes en términos de que la complejidad, la transdisciplinariedad y este mundo complejo, que de acuerdo con los científicos en 2050 llegamos al año cero, que quiere decir que por la destrucción que hemos hecho de la naturaleza, hasta ahí llegamos. Nuestra historia, de acuerdo con... El otro día leía un artículo, 11.500 científicos decían, sí, efectivamente, el 2050 es el año cero. ¿Qué quiere decir? Que como humanidad hasta ahí llegamos. ¿Qué va a ocurrir con las cucarachas y los alacranes que resisten muchas cosas? Pues no lo sabemos. Pero el diagnóstico en términos de humanidad, de Homo sapiens sapiens, de Dasein, es 2050. Entonces, tenemos que trabajar muy fuerte porque en esto nos va la vida. Bueno, antes de entrar aquí, me abordó un reportero y me preguntó, ¿por qué este congreso? Bueno, primero porque es un tema de frontera en el mundo, Esto lo están discutiendo en Alemania, en España, en Suecia, en Finlandia, en cualquier país que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque es, de acuerdo con Thomas Kuhn, es un paradigma emergente que no se enfrenta, sino está de cara con su alter ego, que es la ciencia clásica, que viene desde Descartes y desde Newton, pero en virtud de todo un desarrollo que la humanidad ha creado y una destrucción también, y ahí Hölderlin tiene razón, de donde surge el peligro surge la salvación. Esto es Hölderlin, ¿sí? Y esto es Heidegger también. Pero entonces, pues está bien esta ciencia clásica, todos los desarrollos que se han hecho, el ADN, la nanotecnología, todo esto es muy, muy positivo. Pero por otro lado tenemos la otra parte de la moneda, que es la contaminación, el calentamiento global, las amenazas de guerras atómicas, las amenazas, como ya se demostró en Fukushima, de que es alta tecnología enfriada con agua. Viene un temblor, como decimos en México, o terremoto, y entonces la tubería se rompe y Fukushima hasta el día de hoy no ha podido ser controlada. Nos encontramos con el Frankenstein, con la contradicción de elevadísima tecnología enfriada con agua. Resultado, pues es un verdadero monstruo. ¿Por qué? Porque en lugar de que al mismo tiempo que desarrollaban estas centrales nucleares, que se basan, como todos sabemos, en la fisión atómica, al mismo tiempo desarrollaran ellos el control de estas tecnologías, ¿no? Les importaba, como sostuvo Heidegger, la ciencia y la técnica no piensa humanamente, sino van tras los resultados, tras la cuestión productiva, llámese económica, lucro, llámese producción de kilowatts, ¿eh? Entonces tenemos ahora la gran contradicción de centrales atómicas enfriadas con agua. Y ya vimos lo que ocurrió con Chernóbil, que fue terrible, ¿eh? Que es equivalente a 200 veces lo que se arrojó, las dos bombas que se arrojaron sobre Hiroshima y Nagasaki, que fueron 200.000 toneladas de dinamita. Se supone que son muchísimas veces más lo que fue Chernóbil, con un problema de que aquí en México compramos por la corrupción la leche en polvo contaminada. Hay un libro, incluso, ¿no? Nadie la quiso porque brillaba, ¿sí? Y entró a México y estuvimos tomando leche contaminada, queso contaminado, yogur contaminado, crema contaminada. Fue el único país, por su terrible corrupción, que compró millones de kilos de leche en polvo contaminada por Chernóbil, ¿sí? Y luego nos llegó el vino este Liebfrau Milch alemán, que estaba regalado, y que pues todos, oigan, pues este vino regalado, sí, lo que no sabíamos, que ahora ya sabemos, es que también estaba contaminado por Chernóbil. Fíjense la terrible corrupción. Yo tengo un primo que murió muy joven de cáncer en el estómago. Yo nunca voy a saber si ese cáncer vino desde Chernóbil. Mi primo Arturo, de Ciudad del Carmen, Campeche, ¿sí? De 28 años, con cáncer en el estómago. Pues una de mis sospechas se llama Chernóbil, ¿sí? La leche, el queso, el yogur, la crema, todos estos, ¿sí? Todo lo que se puede hacer con la leche. Bueno, luego entonces, ese es el escenario. A ver, para hablar de complejidad, y doy mi criterio, y reconozco que no tengo al conocimiento por las orejas, sino es un criterio y puedo estar equivocado. Para mí el más importante en el campo del pensamiento complejo se llama Edgar Morin, y su obra más importante es El Método, que es algo irónico, porque ustedes ven El Método, que son 6 volúmenes y no hay método, ¿sí? Lo ven, yo ya leí los 6. Pero tiene un libro de 1990 que se llama Introducción al Pensamiento Complejo, que para mí es su mejor libro. ¿Por qué? Porque es el Edgar Morin maduro, que ya recibió todas las críticas, las asume también como autocrítica, y ahí tenemos Introducción al Pensamiento Complejo, que con palabras muy sencillas nos explica lo que es la complejidad. Si ustedes me preguntan cuál es mi libro favorito de Edgar Morin, no son los 6 volúmenes ni El Método del Método, ¿sí? Que al final lo lee uno y encuentra que no hay método en la complejidad, lo cual es claro, no puede haber un método si se funda en la transdisciplinariedad. Lo que tenemos nosotros es un panmétodo, porque necesitamos nosotros integrar metodologías de ciencias duras, de ciencias sociales y humanidades a fuerza. Ahora bien, si el concepto es la unidad básica de construcción en términos de la ciencia, como lo es, por eso yo digo en una de mis libros que hablar de un marco teórico conceptual es una hemorragia de sangre, es un pleonasmo. No puede haber un marco teórico científico, obviamente, repetición, que no se base en el concepto. Luego entonces, el nivel epistémicamente llamado ontológico se construye con el concepto, mientras que el nivel epistémico se construye con el metaconcepto. Por ejemplo, Hegel nos dejó un bellísimo metaconcepto: la pena es la negación de la negación del derecho. Para mí es un metaconcepto. Y mi libro epistémico, que a mí me encanta, es Alicia en el País de las Maravillas. ¿Por qué? Porque lo escribió un genio de las matemáticas y de la lógica de Oxford, que fue Lewis Carroll. ¿Sí? Y ahí vemos nosotros, Alicia le pregunta al gato de Chester, que sabemos que es gato, porque no sale todo el gato, sino nada más las orejitas, ¿sí? Una risa irónica, y le pregunta, oye gato, estoy perdida, ¿qué camino debo tomar? Niña, le pregunta el gato de Chester, que es Lewis Carroll, ¿sí? ¿A dónde quieres ir? No sé. Ah, bueno, pues para aquellos que no saben a dónde ir, cualquier camino es bueno. Fíjense la respuesta epistémica, y uno ve que Alicia, que existió, fue una niña muy bonita, fue Alicia Little, que Lewis Carroll, que aparte de ser un genio de la lógica y de las matemáticas, fotografió a las personas más importantes de ese momento, ¿sí? Fotografió a Alicia Little, una niña preciosa, ¿sí? De unos 14 años más o menos, que la puede uno ver ahora en estos teléfonos inteligentes. Nunca hubiéramos pensado, la gente vieja como yo, que íbamos a tener teléfonos inteligentes, que son todo. Ya ahora, si quiero escuchar a Sara Brightman, le pico a mi smartphone, teléfono inteligente, móvil, o como se diga en cada país, y tiene uno ahí música. Si quiere uno grabadora, lo tiene uno en su teléfono celular, le llamamos aquí móvil, le dicen en España. De repente nos encontramos con un pequeño aparato que hace todo: calculadora, grabadora, fotografía, lámpara, ¿sí? Teléfono, todo. Bueno, esto era impensable hace apenas 30 años, pues ya está aquí. Y cada año es impresionante, ¿eh? O sea, conforme avanzan los modelos, tienen nuevas aplicaciones y nuevas cualidades, pues ya, ¿sí? Ahora bien, ¿qué está ocurriendo? Pues que aparte de la ciencia clásica, necesitamos nosotros sumar este pensamiento complejo, esta complejidad. Y mientras en términos de la ciencia clásica podemos llegar hasta epistemología de primer nivel, nosotros con la complejidad y la transdisciplinariedad llegamos a epistemología de segundo nivel. En España dicen que el número uno en epistemología soy yo. No hay que hacerle caso a los chismes, ¿eh? Ni a los rumores, no son buenos. Bueno, sí. Pero ya ahorita ya la epistemología que yo enseñé durante muchos años en la UAM, en la UNAM y en la UAM, ya se queda corta. Necesitamos manejar epistemología de segundo nivel, y aquí el metaconcepto ya no me sirve para una epistemología de segundo nivel. Necesitamos utilizar el bucle. Y el bucle sí nos funciona en términos de complejidad y en términos de transdisciplinariedad, porque es algo que avanza y es algo que retrocede, se retroalimenta, el famoso feedback, ¿sí? Que nos viene desde la teoría de sistema y de todos estos antecedentes que permitieron llegar a la complejidad, ¿sí? A Norbert Wiener y al mexicano Arturo Rosenblum, ¿sí? Que son los padres de la cibernética y teoría de sistemas, ¿sí? Con este von Bertalanffy, alemán, para variar. Luego, en términos de esta cuestión de los satélites, o sea, nuestros teléfonos sin los satélites no valen 5 centavos, y ahí está un joven alemán, von Braun, que es el padre de todo de lo que la NASA desarrolló, ¿eh? Este joven alemán que fue tomado en la Segunda Guerra Mundial, que fue el padre de las famosas bombas V o V2, recuerdan, ¿verdad? Que las enviaban para bombardear a Londres. Él se va a ir a la NASA y va a ser un joven alemán quien va a hacer este gran desarrollo de lo que ahora tienen los norteamericanos, de haber llegado a la Luna, cosa que se recordó hace poco tiempo, etcétera, ¿no? Luego entonces, primero, la complejidad implica una pan metodología. No puede tener un método. Edgar Morin no nos lo da, pero no hay nadie que nos pueda dar un método para la complejidad. Tenemos que sumar transdisciplinariamente esfuerzos cognitivos y en términos también metodológicos. Lo cognitivo nos sirve para conocer, lo metodológico nos sirve para hacer nuestro trabajo intelectual. Luego entonces, la epistemología de segundo nivel y la complejidad se necesitan apoyar en el bucle como unidad básica o referente, como quieran ponerle ustedes, para poder desarrollarla. Y también necesitamos nosotros abrirnos, cosa que es muy difícil, desaprender unas cosas, deconstruir otras, la deconstrucción, y también inspirarnos en el conocimiento de la estética, ¿eh? La estética nos da un tipo de conocimiento que ninguna otra nos la puede dar. Voy a poner un ejemplo. Heidegger. Cuando Heidegger quiere expresar qué es la vida de un campesino, dicen, sí, vean ustedes los zapatos de Van Gogh. Ahí está epistémicamente, ontológicamente, recordemos que él es el padre de la ontología moderna, Heidegger. Vean, ahí está la mejor expresión de lo que es la vida de un campesino en los zapatos dibujados por Van Gogh, que todos hemos visto. Fíjense cómo este gran filósofo, que para mí él junto con Wittgenstein son los dos últimos grandes filósofos que nuestra cultura occidental tiene. Fíjense cómo él tiene que recurrir al conocimiento estético. No hace una argumentación filosófica, sino dice, órale, vean ustedes los zapatos del campesino pintados por Van Gogh. De eso estamos hablando. Y ahí es donde nosotros en México tenemos esto como asignatura pendiente. No nos enseñaron conocimiento estético y de repente lo descubrimos con Heidegger, y de repente vemos nosotros que esto empezó desde Pitágoras y que estableció que para un ser, para que un ser fuera bello, debía reunir dos cualidades, proporción y armonía. Esto es pitagórico. Y además Pitágoras está reconocido como el primer animalista, en términos de que él iba al mercado, compraba animalitos y los libertario y los dejaba en libertad. Pitágoras también está reconocido como el padre de la música, con su famosa ley de las octavas, que se sigue usando hasta el día de hoy, ¿eh? La notación musical es a través de octavas, ¿sí? Hay otros desarrollos, ¿sí?, que han hecho, pero la ley de las octavas es la que permite la lectura musical, y eso viene desde Pitágoras, ¿sí? Luego entonces, este gran tema, que es complejidad, transdisciplinaridad y educación, es el motivo de este congreso, en términos de que no basta la complejidad, la transdisciplinaridad, sino que también la educación. Por ejemplo, si uno estudia la historia de Finlandia, Finlandia después de la Segunda Guerra Mundial estaba hecho pedazos, ¿eh? Y hoy se considera que es el país más feliz del mundo. Hoy se considera que Finlandia lo van a encontrar siempre en los tres primeros lugares en desarrollo humano, en educación, en esto que es tan importante, que es el reparto de la riqueza nacional, que ya Aristóteles la contempló entre justicia conmutativa y justicia distributiva. Esto Aristóteles ya lo contempló. Bueno, pues Finlandia ya lo aplicó, y ahí entra la pregunta: ¿cómo es posible que en 1950 Finlandia era un país rural, vivía de explotar sus bosques? Había sostenido Finlandia una guerra civil entre lo que sería para nosotros liberales contra conservadores, ¿eh? Después de la guerra civil tiene que sostener otra guerra contra la URSS, que se la quiere comer, y que ellos, con el apoyo de voluntarios suecos, fíjense la bondad humana, van a recibir a miles de voluntarios suecos, así como en la guerra civil española, las brigadas internacionales, había mexicanos, estaba Hemingway, norteamericanos, de todo el mundo llegaron, ¿eh?, solidariamente. De igual manera en Finlandia llegaron, pero ahí fueron los suecos, ¿eh? ¿Qué ocurrió? Pues que lograron parar, no derrotar, a los ejércitos soviéticos, y eso les permitió estallar ya la Segunda Guerra Mundial. Y entonces este genocida de lo peor, Stalin, tiene que negociar un convenio en el cual se paraba la guerra con Finlandia, ¿sí? Y entonces Finlandia logra no ser comida por la URSS, y así se mantiene en una estabilidad y con su propia personalidad, y logran después entrar a lo que hoy es la Unión Europea. Y de un país pobre en 1950, en 1950 México estaba en mejores condiciones que Finlandia, ¿eh? Lean ustedes, investiguen, estábamos mucho mejor nosotros, porque la Segunda Guerra Mundial para nosotros representó un magnífico negocio, porque podíamos surtir a Estados Unidos de lo que ellos necesitaban mientras ellos estaban produciendo los tanques Sherman, ametralladoras, todo eso, sí, todos los aviones para la guerra de las mismas empresas, la Boeing, ¿sí? O sea, Estados Unidos ha tenido una gran facilidad de cambiar su economía de paz a economía de guerra, ¿sí? El problema que tenemos es que todas las armas, desafortunadamente, que quieren meterse, entran limpiamente a nuestro país. Y vean ustedes el armamento que hay, lo vimos en cuando ocurrió lo de Culiacán, todos vimos a un tipo con una super ametralladora, la puso, se acostó y estaba disparando. Se nota que es un ex militar esta persona, y todos vimos que en el ombligo del narco en este país, donde empezó, y se lo digo porque mi madre es de Culiacán, y yo jugaba con los hijos de Chuy Beltrán. Chuy Beltrán era gomero, se le llamaba gomero, y como Estados Unidos necesitaba drogas porque estaba metido en sus guerras, no se le veía mal, sino era un agricultor más, o otro más que cultivaba como los que cultivan en el Valle de Culiacán y en el Valle de Fuertes, ¿eh? Pero pues llegó el momento en el cual los norteamericanos tenían que recibir, y esta es una de las hipótesis, drogas libremente de lo que es Afganistán. Y ahí no las paran, pero sí paran. Con un problema, se ha creado esto que se llama el fentanilo, que es una droga artificial muchísimas veces más poderosa que la cocaína o la heroína, y que cada año provoca miles de muertes en Estados Unidos, este fentanilo, y es producto de los narcos mexicanos, ¿sí? Luego, entonces, ¿qué está ocurriendo? Bueno, pues que simple y sencillamente ahora nos tenemos que enfrentar con los Frankenstein que hemos, como Homo sapiens sapiens, creado. Y ahí la primera en darse cuenta fue una mujer, Mary Shelley, cuando escribió su novela Frankenstein, en el cual este producto, ojo, se llama Frankenstein o el moderno Prometeo, El subtítulo de esta novela es más expresivo que Frankenstein. Frankenstein porque es el producto del doctor Frankenstein, ¿sí? Mientras que el moderno Prometeo es un monstruo, porque es un monstruo creado por el ser humano. De eso estamos hablando, ¿sí? Y después de Mary Shelley, con esta gran novela, que se han hecho infinidad de películas, quien lo va a señalar va a ser Heidegger, cuando dice, cuidado, la técnica es una amenaza para la humanidad, y el problema es que llega simulando que es neutra, que no es ninguna amenaza, es una amenaza. Cuidado. ¿Sí? Y ahí toma desde el arte, fíjense lo enorme filosófica y estéticamente que fue Heidegger, y toma desde el arte y dice Hölderlin, que ya había muerto, por supuesto, este gran poeta alemán, dice Hölderlin tiene razón, donde surge el peligro, surge la salvación. ¿Sí? Y entonces recurre otra vez al conocimiento estético. Y cuando ustedes leen a Heidegger, él sí aplicó este conocimiento que nosotros como mexicanos tenemos como asignatura pendiente, que es tan importante. En España, por ejemplo, tienen una obra muy buena de un sacerdote jesuita de la Universidad de Deusto, de apellido Plazaola. Hablé el otro día a la Universidad del País Vasco y le dije a quien me recibió allá para hacer este postdoctorado, que estuvo 8 años en Alemania, para pasar de ser un vasco navarro pobre, él viene de una familia de campesinos, a ser vicerrector y ahora profesor emérito de la Universidad del País Vasco. ¿Qué quiere decir? Que se jubila, le dan 1,000 euros, le dan oficina y lo conservan, ¿eh?, hasta que muera. Porque ahí, como hay una sola ley orgánica para todas las universidades públicas de España, a los 70 años, aunque uno sea premio Nobel, se jubila. Pero si uno ha dedicado su vida a esa universidad y es uno profesor emérito, entonces lo nombran emérito, lo jubilan, le dan 1,000 euros más oficina y con pequeños compromisos, como dar conferencias, escribir un artículo, cosas así. ¿Okay? Le pregunté, oye, el libro este de Plazaola, que se lo recomiendo a todos, que lo pueden bajar además por internet, Plazaola con Z. Me dice, es hasta el día de hoy el mejor libro de estética que España tiene. Y me lo dice un doctor en filosofía formado en Alemania. Dice, magnífico. Pero hay otro también muy bueno, de otro gran intelectual español, José María Valverde. Él, los dos ya murieron, no hace muchos años, han sido de lo mejor que ha tenido España, ¿eh? Tipo, para nosotros, García Maynes, por ejemplo, que estudió su licenciatura en Derecho aquí y se fue a Alemania a hacer su doctorado en Filosofía. En las bibliotecas de Europa es al único mexicano que me encuentro, ¿eh?, en la biblioteca, a García Maynes. ¿Ok? Hablo en términos filosóficos y en términos jurídicos, ¿sí? Bueno, a ver, mi recomendación sería que leyeran cualquiera de los dos, o mejor, los dos libros, que son magníficos, porque, insisto, repito, subrayo, el conocimiento estético ha sido una asignatura pendiente en nuestro país y ya llegó el momento de aprovecharlo. Si lo aprovechó Heidegger con Van Gogh, con Hölderlin, ¿sí? De Hölderlin dijo él que era el poeta de los poetas, ¿sí? Como dijeron también los griegos de Policleto, que era el artista de los artistas, o era el escultor de los escultores, como quieran llamar, ¿sí? Policleto. De eso estamos hablando en términos de historia del arte. Bueno, y en la complejidad, ahora sí, necesitamos aplicar todos los conocimientos, ¿eh? Todos. Y ahí me encontré que el conocimiento estético no lo habíamos nosotros considerado y que es muy importante aplicarlo. Luego entonces, la provocación de que lean a Plazaola y lean a José María Valverde, ¿sí?, en estos libros que tienen sobre estética. Nos da una gran fortaleza que ningún otro conocimiento nos va a dar, ¿eh? ¿Por qué? Porque Kant, que tuvo que escribir un tercer libro, escribe primero Crítica de la razón práctica, luego Crítica de la razón pura, y luego tiene que escribir, porque identifica el conocimiento estética, Crítica del juicio. Pero si le podemos poner apellido, sería Crítica del juicio estético. Y entonces ahí, en esta obra, dice que el conocimiento estético es un conocimiento aconceptual, porque se basa en las emociones, los sentimientos, los instintos. Luego, el concepto funciona muy bien en términos de la ciencia, pero en términos de la estética, Kant, en este libro Crítica del juicio, señala, no es un conocimiento conceptual. Y si tú dices, me gusta este zapata, por ejemplo, y el compañero dice, a mí no me gusta, la verdad del compañero al decir no me gusta es una verdad universal. No hay discusión. No hay discusión. Porque su verdad es verdad universal. Y si yo digo, a mí me gusta este zapata, sí. Bueno, pues estoy haciendo una afirmación que es irrebatible, porque como estamos en el campo de la estética, si a mí me gusta el Guernica, que tuve la oportunidad de verlo en Nueva York, porque estaba ahí en Nueva York, en la Galería Guggenheim, que ahora afortunadamente ya está en España, ¿sí? A mí me gustó, y yo escuchaba, no, esto está re feo, miren nomás, ahí no se me entiende nada, pues ahí estaba el problema. El arte no es para entenderse, el arte es para que le guste a uno o no le guste. Y es uno de los grandes temas de la estética, la relación entre objeto estético y sujeto, y establecer algo que se llama empatía, o no establecerlo. Si el compañero, el doctor Gustavo Arcelanda, no establece empatía con este cuadro, pues va a decir, no me gusta. Y su verdad es una verdad universal. ¿Sí? Luego entonces, compañeros, he venido aquí para hacer provocaciones. No he venido para dar una conferencia magistral y menos una clase catedralicia, porque las catedrales, bueno, la que tenemos aquí, nos queda varias clases. De ahí viene cátedra, de catedral, porque durante mucho tiempo la educación se refugió en las catedrales. Por eso viene cátedra. Bueno, ahora viene, acaba de morir el que consideran que fue el más grande crítico literario del mundo, Harold Bloom, de la Universidad de Yale. Y él, en una de sus obras, bueno, estaba escribiendo una y de repente le dice que tiene cáncer. Y entonces deja eso y escribe una obra que se llama ¿Dónde está la sabiduría? Que es una gran pregunta bíblica, ¿eh? Y una de las cuestiones es que necesitamos manejar nosotros lo sapiencial o la sabiduría. Y lo primero que ocurre es que nos da miedo. Pues claro, la Iglesia Católica dijo que sabio solamente era Dios. Pero los griegos dijeron lo mismo, ¿sí? O sea, Sócrates, cuando le dice, cuando llega a Delfos, salve, eres el hombre más sabio del mundo, él dice, no, yo solo sé que no sé nada, y sabio solo es Dios. Pues ahora, compañeros, necesitamos manejar el nivel sapiencial o de la sabiduría. ¿Por qué? Pues porque va nuestra vida de por medio. Ya con la inteligencia de que hemos destruido este planeta, hemos extinguido miles de especies animales, hemos asesinado a millones de seres humanos. Ahí está la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y todas las guerras, incluyendo las que hoy se están llevando a cabo en Siria, por ejemplo, ¿sí? Etcétera, ¿no? Luego entonces, un gran tema también es manejar con una gran humildad lo sapiencial, porque la inteligencia ya demostró que es un verdadero peligro. Luego, necesitamos nosotros manejar también esto que se llama decrecimiento, porque el desarrollo sostenible es un oxímoron. ¿Cómo vamos a seguir un desarrollo que no es más que producir más? con mayor calidad y a precios más bajos, pero seguimos contaminando y sostenible. Desde la teoría del decrecimiento es un oxímoron. Y la misma palabra oxímoron es un oxímoron porque viene de afilado romo, del griego. Luego, desarrollo sostenible se sostiene que es un oxímoron, que no puede. Que lo que debemos sapiencialmente recurrir es al decrecimiento, que es el consumo prudente. Y la prudencia está relacionada con la sabiduría. Y la diferencia entre un sabio y un genio, por ejemplo, Cervantes, o si no, Shakespeare manejaba 20.000 palabras y 1.800 las creó él, es uno de los, padres de la lengua inglesa, ¿eh? Cervantes fueron genios, pero no fueron sabios. ¿Cuál es la diferencia en mi criterio? Pues que el sabio necesita recurrir a eso que se llamó a las virtudes cardinales. Se pensaba antes que la inteligencia estaba en el corazón. Y las virtudes cardinales son prudencia, que es distinguir lo bueno de lo malo, ¿sí? Luego está fortaleza. Fortaleza es resistir los golpes que nos da la vida. De repente se nos juntan todos los males, ¿sí? Templanza, resistir eso que llamamos en México la enfermedad Bond o la enfermedad del tabique, en el cual le dan a uno un nombramiento y ya tiene uno contacto con la realidad de una manera brutal, ¿sí? Y luego podemos poner justicia, ahí hay varias, ¿sí? Que es dar a cada quien lo suyo o cualquiera de las definiciones que le gusten a usted. Bueno, y hablando de justicia, mi tiempo se ha acabado. Muchas gracias, fue un gusto estar con ustedes y muchas gracias por estar aquí en este primer Congreso Internacional de Transdisciplinariedad, Complejidad y Educación. Muchísimas gracias.
Para hacer la entrega de reconocimiento correspondiente.
En ruso, por favor. Ella habla ruso. A ella me refería.
Doctor Juan de Dios, hacemos entrega de esta constancia como reconocimiento de su participación en el Congreso. Muchas gracias.
¿Cómo?
Pasiva mamba.
Gracias. Perdón, preguntas, perdónenme. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Tenemos tiempo. El mío se acabó, pero el suyo no.
Antes de nada, muchas gracias por el conocimiento. Siempre oírlo enriquece, doctor. Muchas gracias. Oiga, en esta última, yo estaba pensando antes en el axioma que usted decía, Socrático, de yo solo sé que no sé nada, y lo ligaba al bucle inicial de la complejidad. Eso no nos deja en el mismo camino, eso no nos deja en el mismo inicio y no nos permite avanzar. Eso no da, porque el bucle funcionaría, pero no realizando al principio, sino realizando la experiencia que dejó el bucle. Pero si partimos de yo solo sé que no sé nada, el bucle regresa al momento inicial, no hay avance.
Sí, yo estoy de acuerdo con usted. La respuesta de Sócrates es una respuesta compleja, ¿eh? Cuando dice yo solo sé que no sé nada, y luego en otro diálogo de Platón dice, ¿por qué dijiste eso? Porque al saber que no sé nada, sé cuando menos que no sé nada. Pero entonces es algo complejo que necesita uno acudir a la reflexión, necesita uno recurrir al bucle para decir sí, yo parto de la ignorancia, pero además el enemigo número uno del conocimiento se llama la soberbia, no es la estupidez, ¿sí? Sino es la soberbia. Con la soberbia, en ese momento nos cerramos y es uno de los grandes defectos, ¿sí? Yo tengo un compadre que está aquí que siempre me gana en el dominó y se pone feliz y yo le digo, compadre, cada vez que me ganas me das una lección de humildad, yo te lo agradezco.
¿Alguien más?
¿Cuáles considera, doctor, que son los fenómenos actuales fundadores de complejidad?
Son muchísimos, ¿eh? Por ejemplo, la nanotecnología, un nano es una millonésima de un milímetro. O sea, todos estos desarrollos que se han dado es gracias a lo nano. Pero ya dijo este Moore, Gordon Moore, uno de los padres del microchip, que ya no se pueden meter más transistores en un microchip, que necesitan emigrar a otra lógica y a otra metodología. Y yo entiendo que es la metodología cuántica, a la mecánica cuántica y a la cibernética cuántica, ¿sí? Porque ya esta lógica que nos viene del transistor que sustituyó al bulbo, que ha permitido todos estos desarrollos cibernéticos maravillosos, y él dijo, que en 4 o 5 años ya las computadoras y los teléfonos ya no van a ser útiles, en virtud de que ya se llegó al nivel máximo de saturación. Luego entonces necesitamos nosotros emigrar al pensamiento cuántico, a la mecánica cuántica, a la cibernética cuántica. Dicho por el padre, uno de los padres, Moore, la ley de Moore, que al principio dijo que cada 2 años nuestras computadoras se convertían en chatarra. Luego dijo, no, cada 18 meses nuestras computadoras y todo lo cibernético es chatarra. ¿Sí? A ver, fui a comprar una olla. Estoy muy feliz porque estoy aprendiendo a cocinar. Una olla de cerámica. Porque el teflón afirman que produce cáncer, ¿eh? Luego entonces hay una emigración del teflón a lo que es de cerámica. O sea, hay un regreso también a la cerámica. Y ahí pasamos frente a una televisión. Mi televisión ya es viejita y está fallando. Entonces me dijo Pavel, quien es el subdirector de servicio general, oiga, doctor, esa televisión está muy barata y su televisión es 1K y esta es 4K. ¿Y eso qué significa? Que usted por pulgada tiene 1000 píxeles, este tiene 4000 píxeles. Quiere decir que si usted contrata ultra alta frecuencia UHF, lo va a ver 4 veces mejor. Y además aproveche porque está a mitad de precio. Su televisión ya está fallando, ya está muy viejita. Aproveche. Bueno, está bien, si tú lo dices, yo realmente no. Veo poca televisión, leo mucho, pero la televisión, el 99% se me hace basura, ¿eh? Realmente es muy mal.
pues ahí compré mi olla, que iba yo por mi olla de cerámica, y mi televisión 4K, que no sé cuándo la van a entregar porque no sabían eso, ¿sí? Luego entonces, todo eso, junto con las teorías de antes, teoría de sistemas, o sea, lo que está ocurriendo hoy es producto, y ahí Heidegger tiene razón, de todo lo que hemos venido acarreando, ¿sí? Pitágoras, Sócrates, Aristóteles, ¿sí? etcétera, Descartes, Newton, ¿sí? Todo eso que hemos venido arrastrando y que desafortunadamente ha servido para destruir a la naturaleza, ¿eh? Los bosques marinos que son hechos de coral, de acuerdo con las fotografías satelitales, el 50% está muerto. Así como hemos destruido lo que ocurrió en la Amazonas, fue algo brutal. Y el presidente de Brasil diciendo que no, que el Amazonas era brasileño, cuando de acuerdo con la información que nos llegó, representa la cuarta parte del oxígeno que necesitamos nosotros los seres humanos para seguir sobreviviendo. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿El Amazonas pertenece a Brasil? ¿O en virtud de que nos da la cuarta parte del oxígeno que necesitamos respirar, pertenece a la humanidad? Mi criterio es que pertenece a la humanidad. Y no lo que afirmó de una manera brutal el presidente de Brasil. ¿Sí? Y luego cuando se ofreció el apoyo, dijo sí, pero denme el dinero a mí. Y ahí Suecia, Finlandia, Dinamarca dijeron no, no confiaron en él, no llegó el dinero. Porque dijo sí, lo que quieran, pero me dan el dinero a mí. Entonces, compañero, hemos llegado aquí a través de eso que se llama la historia de la humanidad, ¿sí? Que va desde las cuevas de Altamira, por ejemplo, en España, ¿sí? Las otras cuevas que están en Francia, aquí en México, en Tepexpan, ¿sí? Donde encontramos mamuts, ¿sí? Con restos humanos. Estamos en 2019, pero somos, como dijo Heidegger, un producto histórico, lingüístico, y enfrentados a la muerte. Eso es lo que somos, como la Zen, palabra que él construyó. Es uno de los filosofemas que él construyó.
Muchas gracias. Damos un aplauso al doctor Para continuar con nuestro programa, nos permitimos solicitar la presencia de los profesores que integran la primera mesa de trabajo, la cual quedará a cargo de la maestra Cecilia Valencia Fajardo Villegas, quien intervendrá en primera instancia con su ponencia completa.